Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hace ya una semana de ese famoso sábado fantástico, ese sábado tan hermoso que vivimos todos. Ha habido una semana también, un poco de celebración por parte de todos, y como yo creo que casi todo el mundo disfrutó también de la derrota del Barcelona en la Copa del Rey. Es decir, hace una semana grande, miren, nos clasificamos para Europa. El Girona baja segunda, el Barcelona pierde la Copa del Rey y solo falta que este fin de semana el Tottenham de Pochettino consiga la Champions. Pero lo más importante es que estamos en Europa. Aunque sea para jugar a partir del día 25, la previa de la Europa League. Recuerden, 25 de julio, el sorteo es el 19 de junio. Es decir, que estamos a 3 semanas para conocer cuáles van a ser los rivales de las 3 previas. Hombre, lo primero es el primero, eso está claro. El conocer el rival que nos tiene que dar paso si lo eliminamos para la segunda, y cuando conozcamos el de la segunda, eliminarlo, luego el de la tercera, que es la última previa. Va a ser un verano intenso, donde ya les adelanto que el día 8 de julio empezamos la pretemporada en Tiempo de Español. Nosotros acabamos, creo que este mes acaba en 29, creo que es viernes 29, yo creo que sí, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar si? Bueno, es igual, tampoco pasa nada, ya lo miraré. Si 28 viernes es, bueno, pues acabamos el 28 viernes, el último programa de esta temporada de Tiempo de Español, y luego empezaremos el 8 de julio, es decir, vamos a tener una semanita de relax para todos. Y el 8 empezaremos ya en Navata, porque recuerden que el equipo se va a Torremirón en Navata, nosotros no vamos a estar allí. Eso está, acaba en 28, gracias a nuestra productora, que también está muy muy atenta siempre a estos términos. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está la situación ahora a nivel deportivo del Español. Además, hoy el club ha comunicado de manera oficial cómo va a quedar todo el staff técnico del fútbol base, luego iremos con ello. Pero, repito, antes, en esta primera parte del programa, que lo vamos a dividir en 3 partes, hablaremos de un poco cómo está la planificación del equipo a nivel de jugadores, de fichajes, etcétera, etcétera. Luego hablaremos con el presidente de la Peña de San Sadurní, porque dentro de nada, el día 8 y 9 de junio, se celebra la Plec de Peñas, la Plec del Cava, en San Sadurní, y nos acompañará Pere Joan Olivella, que es el presidente de la Peña. Y luego abriremos los teléfonos para que los oyentes, bueno, pues con todo lo que hemos hablado, con todo lo que se ha dicho, y ya sé que tienen muchas ganas de hablar, porque desde hace una semana los tenemos mudos, y siempre me dice Jorge Larena, deberías hablar abrir más los teléfonos, que lo haces poco. Digo, es posible. Pero también a veces pienso, si lo abres mucho, me refiero a los teléfonos, la gente también se puede cansar. No sé, es una opinión muy personal del tema de opinar, no opinar, valorar, no valorar, hacer encuesta, no hacer encuesta. Yo creo que ahora es un momento de disfrutar. Nos queda todo un mes de junio que va a ser tremendo. Y luego, cuando empiece la pretemporada, el 25 de julio, el primer partido. Bueno, antes habrá 2 amistosos. Recuerden que el 17 de julio y el 20 de julio el equipo va a jugar dos amistosos. Se desconocen los rivales, pero teóricamente van a ser equipos de aquí, de Cataluña, y de segunda B o tercera división. No creo que sean... no se puede jugar de... No vas a viajar. En la lógica que sean como partidos de entrenamiento, para comprobar un poquito cómo está el equipo. Además, serán equipos que hayan comenzado también la pretemporada, como jugábamos antes, pues con el Perelada, con el Palamós, el Girona en su momento. Pero bueno, estas cosas ya les iremos contando con toda tranquilidad a lo largo de este mes que nos queda aún de tiempo de español. Bueno, ya ha surgido, bueno, ayer era una noticia que a mí me dejó un poco alucinado, ¿no? Que era el interés del Betis por Rubi. Y dejaban un poco la noticia que salía a través de un periódico de Sevilla o una página web de Sevilla, que el Betis le había hecho una oferta a Rubi, a su representante, que es el grupo de Petón, y que dependía del entrenador, que el entrenador tenía una escapatoria en el Español, según lo que pone, ¿eh? Y que si él quería ir, el Betis estaba por la labor de que Rubi fuera técnico del equipo verde y blanco. Yo creo que no se va a ir y que es una remota posibilidad. A mí, si a mí me preguntan si me gustaría que se fuera, les digo que no. Sinceramente, no les voy a decir no. Hombre. Como yo he estado en contra del entrenador en una parte de la temporada, prefiero que se vaya. No. Yo creo que tal y como ha acabado el equipo, tal y como ha ido al final la Liga, las 38 jornadas, creo que sería un dolor para el club que se marchara el actual entrenador. Sinceramente. Porque creo que al final él ha sido capaz de cambiar, él ha sido capaz de variar una forma de jugar, un sistema de juego. Lo hablábamos hace unos días con David, con uno de los capitanes del equipo, con David López. Y por lo tanto, después del final de temporada que hemos hecho, creo que no hay más que decir. Yo creo que Rubi tiene muchísima ilusión en seguir en el club. Ha metido al Español en Europa. Claro, si se va al Betis es... Sí, a ver, que estoy haciendo un poco una elucubración de lo que salía en ese portal o periódico sevillano, que no sé si era el Desmarque o no lo recuerdo bien, porque ayer para mí fue un día intenso, largo, por todo el tema de las elecciones, y no estuve muy pendiente tampoco. Pero sí, en un momento determinado lo miré y dije, ostras, ¿qué están diciendo ahora de que el Betis quiere a Rubi? También se hablaba hasta del Sevilla. Si él se quiere al Sevilla, lo podría entender, porque es un equipo que va a jugar la Champions. Pero Machín también tenía mucha ilusión y Machín duró hasta el mes de enero. O febrero, no lo sé, no lo recuerdo ahora. Por lo tanto, aquello es un devora entrenadores. Tanto dicen del Español que nosotros nos cargamos a tantos entrenadores, pues hay equipos que si miran ustedes la tabla de la liga, verán que hay equipos que devoran más entrenadores que el Español. Y fíjense ustedes, el Barcelona. Ay, pero el Barcelona, el Madrid. Ha tenido 3 entrenadores en una temporada y no es este año excepcional para el Madrid, porque lleva años cargándose entrenadores. ¿Quién ha sido cuarto? El Valencia. Hasta la llegada de Marcelino también déjenlo correr. El Sevilla, quinto, déjenlo correr. El Getafe lleva los años de Bordalás, pero hasta Bordalás también el Getafe tiraba entrenadores o entrenadores que se tiraban solos, como Quique. Luego nosotros, que también hemos sido equipo devorador. Así que no a veces pensamos que el Español es, o creemos que todo lo hacemos mal, y miren ustedes otros equipos que han hecho cosas muy muy extrañas a lo largo, no solo de esta temporada, sino de los últimos años. Así que en muchas cosas somos excepcionales, somos la maravillosa minoría, aunque a alguno no le gusta decirlo, pero de manera positiva hay que enfocarlo así también. Y hay otras veces que las cosas las hacemos un poco mal. Pero yo creo que en el tema de Rubi, al margen de algunos que queríamos en un momento determinado que el entrenador fuera cesado, y por lo tanto no voy a negarlo, es decir, sería un poco ilógico, además creo que sería por mi parte incoherente el decir que no pasó nada. Sí que pasó y ya está. Lo entendí, lo asumí al final y no hay más que decir. El entrenador siguió porque el área deportiva confió en él en un momento determinado. Yo creo que estuvo a punto de ser cesado, sí que es verdad. Pero, bueno, se mantuvo. Y, por lo tanto, para mí es el entrenador de la próxima temporada y no me gustaría que se fuera, sinceramente. Creo que el año que viene es un año muy ilusionante para todos. Vamos a jugar la previa de la Europa League. Si tenemos un poco de suerte, y creo que hay que currárselo, porque si no, cualquier equipo te puede eliminar, vamos a estar en Europa. Y eso a mí me genera mucha ilusión, como supongo que a la gran mayoría de pericos. Así que creo que hay que animarse, hay que seguir con esa buena dinámica, que ha pasado una semana de lo que ocurrió, más de una semana, del famoso sábado tan hermoso, pero que no podemos olvidarlo, es decir, tenemos que seguir en ello. Porque hayan pasado unos días, ya no tenemos que pensar, bueno, ahora ya se nos ha ido la euforia, y como se ha ido la euforia, lo dejamos. No. Creo que el día 11 empieza ya la campaña de renovaciones y tenemos que llegar a los 28 o 30 mil. Ojalá, yo creo que sería un dato muy importante. Yo me he jugado, ya además públicamente, una paella con el director de marketing, con Agustín Filomeno. Entre 28 y 30 mil gano yo, menos de 28 pierdo yo. Espero que no me dejen mal y que la gente que oye Tiempo de Español y que no era socia porque dejó de serlo por lo de la pasada temporada o que hacía tiempo que no era socio, pues que se haga socio otra vez, que renueve y que consigamos esos 28 o 30 mil. Además, qué mejor ser socio y poder presentar tu carnet de socio, carnet de abonado, las dos cosas, cuando empecemos la Europa League. Yo creo que vale la pena, ¿no? Es decir, todos los partidos de la Europa League nos entran en el nuevo carnet y pueden ser, pues miren, tres de la primera fase, bueno, la fase previa, si no pasa nada, tres de grupos, ya son seis. Y si conseguimos llegar a los 32 avos de final, luego 16 avos, octavos, cuartos, etcétera, etcétera, son muchos partidos. Y para muchos, bueno, pues es una manera también de viajar, de conocer Europa. Y conocer Europa con el equipo, como nos pasó en el 2007, cuando mucha gente estuvo, por ejemplo, en Tel Aviv, cuando jugamos con el Hapoel, o en el famoso partido de Livorno, que jugamos a puerta cerrada. Son muchos, muchos partidos. O en el Amsterdam Arena también. O, ¿por qué no?, en Bremen o en Lisboa. Fueron muchos. Ya saben que en aquel momento se jugaba de otra manera también, que jugaba dos partidos en casa, dos fuera. Ahora no, ahora juegas juegas tres partidos en casa y tres fuera. Es un poco diferente la formación de grupos. En aquel momento era la Copa de la UEFA, ahora es la Europa League. Son nomenclaturas distintas, una competición que es similar, en el sentido de que es la segunda después de la Champions, pero que da muchísimo más dinero de lo que daba hace muchos años, hace 12 años, 12 temporadas. Además, para nosotros no deja de ser una alegría porque la próxima temporada se cumplen 20 años de Tiempo de Español. Son 20 temporadas en Tiempo de Español. Por supuesto que haremos el año que viene, si no pasa nada, un especial de los 20 años de Tiempo de Español. Hablo del programa, porque en las retransmisiones ya llevaremos 27 años. Bueno, dejando todo este artículo que les he dado sobre, bueno, artículo, porque vamos ahora con lo que es el sujeto, verbo y predicado, que es cómo está en estos momentos la plantilla del equipo. Me gustaría, sobre todo, pedirles un favor a todos los oyentes. No se crean todo lo que oyen, lo que leen o lo que ven. Es una recomendación que les hago siempre. Y en eso me incluyo, lo que yo les digo también. Hombre, les pediría que me creyeran un poco, pero también les digo que no siempre todo el mundo acierta. Y a lo mejor en un momento determinado lo que estás diciendo es verdad, pero al día siguiente, por los motivos que sea, se tuerce. Por lo tanto, no se crean sobre todo, a ver, perdonen que les diga, no lo de este programa, en general. Lo que ven por televisión, lo que ven en prensa, sobre todo también a través de portales, a través de internet, porque es una locura. Hoy, por ejemplo, ha salido que el Español estaría interesado en un portero chino que juega en el mismo equipo que jugaba Ulei, bueno, que juega en ese equipo, que se llama Junlin Ya, que es portero internacional chino, creo que ha sido declarado en 2 años seguidos el mejor portero de la Liga China. Y hablando de eso, pues vamos a ser claros, en estos momentos el tema de la portería es un tema que preocupa a la dirección deportiva, porque hay un portero que es Diego López. ¿Quién va a empezar, si no pasa nada, la pretemporada con Diego López? La pretemporada la va a empezar Adri López. Adri será el segundo portero de Diego si no llega nadie en estos momentos. Es decir, estamos hablando de que la pretemporada empieza el 3 de julio. Si de aquí al 3 de julio no viene nadie cedido o se ficha un jugador o un portero, el segundo portero sería Adri López. ¿Por qué no está Edu? Porque en principio Edu Frías no va a seguir en el Español B. Digo en principio. Pero ya saben que todas estas cosas, hasta que no se hagan oficial, es difícil de, digamos, de decir, no, es al 100%. Igual que el tema de Duarte, el tema de Sergio García, el tema de Rosales. Lo único seguro es que Roberto no va a seguir. Pero de la misma manera que el club ha hecho oficial hoy la lista de entrenadores que el año que viene van a ser los encargados de todo el fútbol base, también estamos a la espera de conocer qué va a pasar con Sergio, qué va a pasar con Oscar Duarte, que está con la selección, qué va a pasar con Rosales, aunque Rosales dependerá de lo que haga el Málaga, pero claro, tú no puedes estar pendiente de lo que haga el Málaga, porque el Málaga no va a subir directo a Primera División y por lo tanto va a jugar un playoff. Y el playoff va a acabar el 30 de junio. Y luego a lo mejor, a no ser de que llegues a un acuerdo ya con el Málaga, diciendo, bueno, si no subimos, si te interesa el jugador, es este dinero. Si subimos, tenemos que volver a la, digamos, a la ficha de partida, que es los 3 millones. A mí me gustaría, no les engaño, que Rosales pudiera seguir, pero si me dan a elegir entre Maffeo y Rosales, me quedo con Maffeo. ¿Que hay negociaciones con Maffeo? Sí. ¿Que no se va a la velocidad que todos quisiéramos para saber qué pasa? También. A lo mejor también estamos esperando qué pasa con el Stuttgart, porque el Stuttgart juega, creo que hoy, el partido de vuelta contra el Berlín. No el Hertha de Berlín, creo que es el Alba de Berlín, algo así. El partido de vuelta del playoff de permanencia. En la ida empataron a 2 y hoy juegan el partido de vuelta en campo del equipo de segunda división. Por lo tanto, es posible que hoy el Stuttgart baje de categoría. Y si el Stuttgart baja de categoría, la posibilidad de que Pablo Maffeo esté más cerca del Español es grande. Porque no es lo mismo mantener al Stuttgart en primera división que en segunda, a nivel económico, y por lo tanto, está claro que a lo mejor tiene un tipo de acuerdo Pablo Maffeo, que por cierto, ya saben que estaba apartado el equipo, de si el equipo baja segunda, la cláusula de Maffeo, bueno, ahí no hay cláusulas, pero que puede salir por la mitad de lo que le costó, o como mínimo a la mitad de lo que le costó, o que queda libre, es que no lo sé. Pero qué posibilidades. Y repito, hoy el Stuttgart juega el partido de vuelta. En la ida empataron a 2, por lo tanto, la cosa está, creo que empataron a 2. Estoy hablando de memoria. Empatar seguro, Pero ahora me ha generado una duda si era 1-2, pero creo que era 2, el empate entre el Stuttgart. Por lo tanto, esa posibilidad de la llegada de Pablo Maffeo puede ser mucho más cercana si se produce esta situación. Entonces, ¿qué ocurriría? El Español puede tener, por ejemplo, Javi López, Maffeo, Rosales. Maffeo es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Javi López, hombre, no creo que fuera titular. Y el titular sería o Rosales o Maffeo. Siempre y cuando, porque yo sé que al entrenador le gusta Rosales, le gustaría que se quedara, la dirección deportiva también, pero los 3 millones pesan mucho. Y para pagar 3 millones, prefiero pagar 3 millones por Pablo Maffeo, si hay que pagarlos, que es un jugador mucho más joven que Rosales. Esto por lo que respecta a la parte de la banda derecha. En la portería lo hemos comentado, de momento, Roberto oficialmente aún sigue siendo jugador del Español, porque el club no ha dicho nada. Él acaba contrato el 30 de junio. Como comentamos el otro día con Kike Iglesias, se va con Michel a los Pumas, parece ser. Aunque aquí no va a seguir, porque la ficha de Roberto es una ficha descomunal. Y por lo tanto, un portero que esta temporada ha jugado solo los partidos de Copa del Rey, porque Diego López lo ha jugado absolutamente todo en Liga, pues tú no puedes pagar casi 3 millones de euros por un portero que juega 6 partidos. Estuvo un año cedido en el Málaga, el primer año ya saben lo que pasó, se cabreó con Quique, estuvo girado con el entrenador, porque el entrenador le engañó. Es decir, el entrenador le engañó. ¿Ustedes recuerdan la rueda de prensa de Roberto cuando viene el primer año? Que la primera pregunta que se le hizo es: tú vienes aquí por Quique porque él vino de Olympiacos y nos cuesta 3 millones de euros. Es que Roberto nos cuesta 3 millones de euros. Y viene como titular. Y al segundo partido de Liga, Quique Sánchez Flores le dice a Ángel Gómez que por favor se lo saque de en medio, que no lo quiere. Que no lo quiere. Y que hay que traer otro portero, que tiene que ser Diego López. Y es cuando Diego López se pone a tiro porque el Milan no cuenta con él. Esta es la historia. Portero que te cuesta 3 millones, que le pagas 2 millones y medio más o menos por temporada. Que fue un capricho de Quique. Y antes del segundo partido ya lo quiere echar. Claro, Ángel Gómez dijo, pero bueno, nos hemos vuelto todos locos. Pero claro, estaba Ramón Robert en aquel momento y aquello pues pasó lo que pasó. Y yo les voy a decir una cosa. Y quiero que se la queden como, digamos, como que la guarden en el recuerdo. De momento, no sé si para un año, 2 años, 3 años o 4 años. No sé si, no lo he contado nunca, en el sentido de todo lo que les voy a decir, pero me gustaría que cuando hablamos a veces del presidente, de todo lo que ha movido la llegada de Chen desde que llega hace 3 años, que piensen una cosa. Él viene aquí y confía en una serie de personas. Esas personas le decepcionan. Posiblemente hasta le engañen. ¿Qué ha ocurrido? Que llega un momento que el presidente se piensa que todos los españoles somos iguales, que le vamos a engañar. No puedo generar, digo españoles porque no puedo decir solo catalanes, porque Ramón Robert era catalán, Quique no era catalán, Lardín lo es, Ángel Gómez estaba en su momento. En general, toda la gente que él, cuando llega el primer año, confía, bueno, pues resulta que le sale rana. Y teóricamente, de la persona que en un principio debería confiar más, digo en un principio, que era Dani, por lo que sea, pues queda al margen. Queda totalmente al margen. Entonces, cuando pasa el primer año y medio y ocurre lo que ocurre con el tema de la masa salarial, que no se consigue lo que el club quería de los ingresos, de hacer el proyecto que en un principio se presentó en el primer año del presidente, pues claro, él empieza a tomar decisiones. Primero que hizo, ya saben, no sé si lo hizo él o lo hizo Ramón Rogers, fue cargarse a Ángel Gómez, meter a Lardín, y a partir de ahí se desencadena una situación donde el presidente empieza a dudar de todo. Duda de todo. Porque lo han engañado. Al presidente Chen lo engañan. Que él se pudo dejar engañar porque confió en personas que le dijeron que no tenía que confiar. Bueno, eso ya es otra historia y no me voy a meter. ¿Qué ha ocurrido a partir de ese momento? Que Chen controla todo. Sí, lo controlaba antes, pero dejaba un poco de manga ancha. Ahora ya lo controla todo. Y desconfía de todo. Supongo que todo esto al final se le irá pasando. Pero ha vivido momentos donde sí que es verdad que a lo mejor lo pensó dejar. Porque se sintió engañado. Pero yo siempre le he dicho una cosa. Que el presidente Chen se pudo sentir engañado porque él quiso dejarse engañar. Porque desde aquí decíamos, es que no entendemos todo esto que está pasando. Y lo contábamos, lo denunciábamos, lo decíamos. Y ahora el presidente lo controla absolutamente todo. Cualquier movimiento, les hablo de temas importantes, no creo que controle como en un momento determinado se controlaba hasta el papel higiénico de la ciudad deportiva. Cuando había el famoso señor Ciprés. Pero todo lo que es club, fichajes, tema económico, se hacen auditorías constantes. Es decir, cualquier cosa pasa por una auditoría de personas de Rastar. Nada se deja al libre albedrío. Todo lo contrario, es un continuo control absoluto, porque no se fía de nadie. Porque la gente que ha estado le ha hecho desconfiar. Pero vuelvo a decir lo mismo. Él es el que mete a esas personas. Y por lo tanto él es responsable en aquel momento, cuando estaba avisado de que, ojo con la gente que manda en el club, porque a lo mejor no estaba preparada. Y otros podían estar preparados, pero asumieron un rol o un papel que estaba muy por encima del que le correspondía. Y personas como Quique, que yo creía que era un entrenador que podía ser útil a este club, aunque nunca me gustó, pero por su palmarés, por su historia, por el conocimiento, pero bueno, al final lo que se demostró era mucha demagogia, mucha teórica y poca praxis. Y no solo eso, sino que utilizó el poder, que tenía con el presidente, poder, no sé, la palabra no es sentimental, es un poder de ascendencia hacia el presidente, y se aprovechó de todo eso. Cuando vio que el presidente se dio cuenta de que ya no era lo de antes, fue Quique cuando empezó a decir que ya le estaban engañando, que ya no se sentía feliz, etcétera, etcétera. Claro, de todo esto que pasó, hemos llegado a donde estamos ahora. No sé si la frase es de estos barros llegan estos lodos o de estos lodos llegan estos barros, no lo sé. Pero sí que es verdad que ahora que la cosa está más estructurada, está más controlada, el presidente está más feliz porque ha visto que hay personas que no le están fallando. Y eso es importante. Porque en el momento que el presidente se sienta como más suelto, es posible que podamos hacer cosas sin que se tenga que consultar siempre con China. Claro, él dice, yo he tomado decisiones importantes. Y esas decisiones importantes han ido bien. Bueno, pues Oye, yo lo estoy haciendo bien. Claro, por ejemplo, el tema de los socios el año pasado. Sabe perfectamente que salió mal y se ha tenido que rectificar. Pero si se rectifica de una manera positiva, como se ha hecho, él lo considera como, entre comillas, pedagógico. Nos hemos equivocado, pero hemos sabido rectificar. Pero cuando uno se equivoca y no rectifica, y lo vuelve a hacer mal, que fue lo que nos pasó en el tema deportivo, que afectaba el tema económico, por eso estamos hipotecados hasta el año 2020, 4 años hipotecados con el tema de la masa salarial, pues él se sintió engañado. Y esta es un poco la realidad de todo. Y por eso me gustaría que ustedes entendieran el contexto general en el que se mueve el club en este sentido. Que hay ganas de hacer muchas cosas, pero se han tenido que recomponer muchas cosas. Y afortunadamente, la ilusión que nos ha generado el tema del Europa League ha favorecido para que hay un poco de alegría en ese sentido y que, bueno, pues todos nos sintamos como más felices. El propio presidente, bueno, pues es posible que tenga la opción de podernos equivocar. Y esto ha generado también que, bueno, que de cara al futuro no tengamos que vender a nadie de manera obligatoria. Si hay que vender, se venderá por la cláusula. Y porque si hay que mejorar el equipo, está claro que necesitas un dinero, porque no puedes contar con el dinero del Europa League aún. No puedes. Hasta que no llegues a grupos, tú no puedes decir, no, es que vamos a llegar a grupos y yo hipoteco 4 millones para algo, para fichar algo, pensando que en la fase de grupos voy a ganar 2 partidos o 3 y me meto en octavos de final, y resulta que en la segunda eliminatoria de la previa te echan. Pues ya tienes aquí hipotecado una parte del dinero que no vas a recuperar de la manera que tú querías. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con todo esto. Hay que tener mucho cuidado. Una vez que llegas a la fase de grupos, claro, primero que llegas a la fase de grupos el día 29, que es el último partido, 15-22-29, a 2 días del final del mercado. No sé si lo comentábamos el otro día con, creo que era con Robert Borrasso, no recuerdo con quién. No, creo que con Robert no era con otro tertuliano, me parece. Que ya tienes atado, o puedes tener apalabrado a algún jugador. Pero claro, el jugador te va a decir, oye, y si llega el día 29 y os eliminan de la Europa League, ¿qué? Porque son 2 días. Del 29 al 31 vas a tener 2 días para fichar. Si no lo haces, te puedes quedar sin jugadores que a lo mejor tenías apalabrados, pero que no te van a esperar hasta ese día. Entonces sí que sabes que vas a tener un dinero, pero tienes que llegar ahí. Pues pensemos en lo más positivo, que la ida solucionamos la eliminatoria. Bueno, pues tienes más días, pero no es todo tan sencillo. Era lo que muchas veces hacíamos, ¿no? Era el cuento de la lechera. Pues ahora hacemos esto, bueno, lo famoso, voy a vender a Caicedo por 20 millones, no, 18, 20 millones, o lo que sea, o 15, y cuando lo venda, entonces vamos a tener 30 millones de fichajes. Joder. ¿Has vendido a Caicedo? No. Por lo tanto, no tienes 15 millones. Tenemos 15. Los otros 15, cuando lo vendas, lo tendremos. Y esto fue lo que pasó. Ya sé que es algo que para algunos puede ser pasado, pero que está dentro de la mente del presidente en este presente que tenemos. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto. Por eso las decisiones que se toman son decisiones muy meditadas, muy pensadas, muy tranquilas, antes de hacer una locura como las que hicimos el primer año. De destrozar una masa salarial, de fichar por fichar, de gastarnos dinero hipotecando los 3 siguientes años en contratos brutales de equipo de Champions para un equipo que estaba jugando para el octavo puesto. Y esto es lo que estamos viviendo. Yo intento, les hablo de manera positiva, no quiero que lo interpreten lo que les estoy diciendo negativamente, sino positivamente, es decir, que las cosas están intentando hacer, y creo que se están haciendo bien ahora. No podemos, repito, hacer lo que hicimos. Ir a Londres, una verbena de San Juan, y prometer cosas que eran imposibles de cumplir. Imposibles. Y el presidente, creyendo que se podían cumplir, que sí. Y el presidente poniendo dinero, y venga, más dinero. Hasta que dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Que fue el año siguiente y dijo, se acabó. Yo no puedo gastarme más dinero. El gobierno chino me ha dicho que pare. Que no puedo. Que hay una ley que no me permite. Y aunque me permitiera, no puedo poner más. Y ni quiero poner más. Porque me habéis engañado. Esta es la historia real de todo lo que pasó. Y estamos intentando sobrevivir de manera muy positiva, con ilusión, con ganas, gracias al equipo, gracias también al cuerpo técnico, a la dirección deportiva, que nos han llevado a estar séptimos y a disfrutar y a tener la ilusión de que llegue el 25 de julio y empezar la Europa League, o el 8 de julio y empezar ya la pretemporada, con ganas de decir, es que vas a empezar una pretemporada como llevamos ya años y años haciendo pretemporadas, pensando, bueno, vamos al primer partido de liga, tal, y ahora, pues el 19 de junio nos van a sortear, sabremos lo que va a pasar, y cuando estemos en Navata ya pensando en el primer rival que nos va a tocar en la Europa League. Y la gente ya diciendo, a ver qué día nos toca, si jugamos primero en casa o fuera, este día me lo voy a reservar porque volvemos a jugar en Europa. Todo esto es generar ilusión, igual que ha generado ilusión el tema de la nueva campaña de abonos. Es importante generar esa ilusión a la gente, igual que los tres días que tuvimos el store en las Ramblas, lo de la camiseta. Esto es vida. Esto es hacer vida, Perica. Y eso es muy, muy importante. Ya para acabar, porque nos vamos a ir con un protagonista, porque vamos a hablar de la Plec de Peñas, y luego abriremos los teléfonos si nos da tiempo. Por cierto, que al juvenil le ha tocado el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey, después de eliminar al Sporting de Gijón. A ver, una cosa que antes de hacer la primera pausa y tomarnos una estrella. Bueno, nos tomamos una pausa, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y les cuento un buen motivo estrella de algunos pericos del Español, los pericos, los runners del Español, que este fin de semana van a hacer algo muy bonito.
Miró, tu tienda de confianza está de celebración. El martes 28 de mayo abrimos nueva tienda en el centro comercial La Vallet, de Sant Vicenç dels Horts. Precios de inauguración y las primeras compras con regalo asegurado.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues, es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany. When I wake up in the morning and you're not in my bed,
7:40, nos vamos a tomar una estrella, la salud de los runners del Runners Español. Aunque yo siempre les digo Runners Pericos, porque a mí, yo también soy de la peña Runners Español, pero me gusta Runners Pericos también. Un grupo de Runners Pericos, o Runners del Español, se van este fin de semana desde Monistrol hasta Montserrat andando. La idea en un principio, esta caminata la organiza un grupo, es decir, no la organizan ellos, pero los Runners Español en el mes de octubre van a participar en una prueba que se llama Onco Trail, donde si yo puedo voy a ir también, que son 100 kilómetros andando. Y bueno, esta prueba de la Onco Trail es para recaudar fondos para el cáncer. Hay dos grupos de Runners Español en la Onco Trail, que uno es el número 21, el grupo 21 dedicado a Dani Jarque, y el grupo número 16, que llevará el 2 al 16, porque se hace por grupos, dedicado a Javi López. Pero para entrenar, hay un grupo de estos Runners Español que este fin de semana, el sábado concretamente por la tarde-noche, van a hacer una caminata de 30 y pico de kilómetros entre Monistrol y Montserrat. Aprovechando que el equipo se ha metido en Europa y para celebrar todo este gran año y la clasificación para la Europa League, estos runners españoles que lleguen a Montserrat van a hacer una ofrenda a la Virgen de Montserrat. Así que creo que es una muy bonita iniciativa, pero que quede claro que la organización no es de los runners españoles, sino que es de otro grupo, que ahora no sé el nombre. No sé qué grupo excursionista lo hace, es algo muy habitual. Algunos salen de Hospitalet, otros salen de Monistrol, pero el grupo mayoritario de runners español que van a hacer esta caminata, que aprovecharán para entrenar, para la Onco Trail y también para hacer esta ofrenda en Montserrat, salen de Monistrol. Esto está abierto, si alguno quiere información, lo pueden tener información a través de Runners Español, pero es un detalle muy bonito por parte de este grupo de pericos, que por supuesto también estarán muchos de ellos en el APLEC de Peñas. Así que a la salud de los runners del Español, nos tomamos esta buena estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del... Perdón, desde Castellbisbal, Monistrol no, desde Castellbisbal. Bueno, perdón, me he equivocado yo. Caminata Castellbisbal, Monistrol. Monistrol no, Montserrat, vale, es que llevo... Con el tema de Monistrol y... Que yo pensaba que era desde Monistrol. Bueno, es desde Castellbisbal. Es donde sale la caminata. Y donde van a participar estos runners del Español. Así que pido disculpas. Pero yo no sé por qué. Pensaba que era Monistrol y no Castellbisbal. Bueno, pues quien quiera información para ir... lo pueden hacer a través de la peña de los Runners Españoles, así que todo un detalle por parte de ellos y gracias por el apunte de que no es desde Monistrol sino desde Castellbisbal, pero creo que no sé por qué me dijeron que era de Monistrol, pero bueno, no importa, sea lo que sea o se salga de donde se salga, por supuesto que es una gran iniciativa por parte de los runners del Español. 7:44, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos una estrella a la salud de los runners del Español que van a hacer esta caminata de Castellbisbal a Montserrat. El sábado, tarde-noche, 30 y pico de kilómetros para prepararse, muchos de ellos, para la Onco Trail que se va a celebrar en octubre. Una prueba muy solidaria para recaudar fondos para los enfermos que tienen cáncer. Así que muchas felicidades a todos aquellos que van a participar, no solo en esta caminata, sino también en la Onco Trail. Y ya les iremos hablando a lo largo de la temporada de esta prueba, porque creo que es una prueba solidaria que a mí me afecta muy, muy personalmente. 7:45... No sé la distancia que hay entre Castellbisbal y Monistrol y San Sadurní, no lo sé. Pero bueno, vamos a hablar de la APLEC de Peñas que se va a celebrar en San Sadurní los días 8 y 9 de junio. Es el APLEC de Alcaba y vamos a hablar con el presidente de la Peña de San Sadurní, con Pere Joan Olivella. Pere Joan, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿Cuánto hay de Monistrol a Castellbisbal y de Castellbisbal a San Sadurní? Porque tengo un cierto lío ahora. Por curiosidad.
De San Sadurní a Castellbisbal hay unos 25 kilómetros y de San Sadurní a Monistrol unos 35.
Bueno, no estaba tan lejos. Estaba tan lejos. Es decir, que no sé si está más cerca uno o el otro, pero bueno, lo digo por el tema de la caminata que van a hacer los Rallys del Español, que a lo mejor les he hecho hacer más kilómetros de los que tenían que hacer, pero bueno. Era un detalle solo, era un detalle. Bueno, pero ¿cómo llevamos todo el tema de la preparación? Porque quedan menos de 15 días.
Sí, ahora ya hemos entrado en las dos semanas de nervios, que todo está organizado, pero estamos... Falta esto, los pequeños detalles y donde empiezan a florecer los típicos nervios de cuando organizas un evento de esta magnitud. Pero bueno, controlado.
¿Sí?
Sí.
Vamos a recordar más o menos los actos. Son dos sí. días, 8 y 9. Empieza el sábado día 8. ¿Cuál es un poco todos sí. los actos que ya podéis concretar, Pera, de lo que se va a hacer? Con esa culminación, por supuesto, de la comida del día 9.
El break empieza el día 8 por la tarde en el campo de fútbol de las Triolas de San Sadurní. Haremos dos partidos de fútbol, uno femenino que jugará el Español femenino B o con una mezcla de jugadoras del B y juveniles contra el San Sadurní femenino. Y después habrá el partido de los specials entre el Español y el Nàstic de Tarragona.
Eso el sábado.
El sábado.
¿El domingo?
El domingo empezaremos a las 9 de la mañana ya recibiendo a todos los peñistas en un parque que llamamos el Parque de la Bóvila, donde haremos el desayuno con butifarra a la brasa, con entrepán y bebidas, y sobre todo, como es la Plec del Cava, lo que sí que no va a faltar va a ser el Cava, o sea que... aparte del Español, el otro gran protagonista de la Plec será el Cava. Entonces, continuaremos después del desayuno y todo, de haber hecho todo el desayuno, haremos un pasacalle, una cercavila, uh-huh. por las calles del pueblo, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde tendremos la recepción de las autoridades.
Bueno, de las autoridades, del alcalde nuevo.
No.
Aún no.
El mismo que hay pinta que volverá a repetir.
Es decir, que no me refería a alcalde nuevo, me refería a que después de las elecciones de ayer no ha habido cambio en San Sadurní entonces.
Bueno, todavía está porque ahora tiene la época de los pactos y todo eso, porque no ha habido nadie que alcanzara la mayoría. Pero el alcalde actual estará en funciones hasta el día 15 de junio, entonces... Sí,
por lo tanto, no hay novedad en ese sentido.
El alcalde... se ha puesto a nuestra disposición desde el primer momento y parte del éxito también será gracias a la implicación
del ayuntamiento.
Ayuntamiento.
Pero siempre hemos hablado cuando se hace una PLEC de que hay algo importante, que es la implicación de las instituciones de cada población. Y vosotros no habéis tenido ningún problema en este sentido por parte del ayuntamiento de San Sadurní, ¿no?
Al contrario, todo ha sido facilidades. Casi que cuando pedíamos una cosa ya no habíamos terminado de pedirla, ya teníamos el sí, que predisposición total a lo que hiciera falta, el alcalde a todos los sitios que hemos tenido que ir, tema institucional, tema de ir a ver al Español y eso, siempre ha habido predisposición.
Pero no te pregunto si el alcalde es del Español o de los otros, o el fútbol le da lo mismo.
Es de los otros, pero empieza a dudar.
Sí, empieza a ver la luz, tú también,
sí,
¿tú crees?
Sí, 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 sí. Porque como fuimos a la Dane Jarque a presentar la pleca a los jugadores y la rueda de prensa, y también el día de la Real Sociedad fue al palco, el día con
bueno,
el
entonces
que
está
había.
Está Lismán el alcalde.
Sí, sí. La verdad es que dos veces que lo hemos llevado, dos veces que hemos ganado. O sea que...
Bueno, pues oye, el día 25 o el 1 de agosto, cuando estemos en la previa de la Europa League, lo lleváis también.
Aunque no sea alcalde, si no pierde el talismán, también nos lo llevaremos.
Sí, igual, no importa. Sí. El talismán es él, sea alcalde o no sea alcalde.
Sí.
Bueno, después de todo lo que es la recepción en el ayuntamiento, ya...
Habrá el pregón. Que todavía no podemos decir quién será.
¿Pero sabéis quién es o no lo podéis decir?
No está cerrado, entonces es posible que al no estar cerrado tenga que haber un cambio, si te digo un nombre,
claro,
después te lo tenga que cambiar.
Pero el nombre...
Pero tan pronto como lo tengamos oficial, te envío un WhatsApp y te lo...
¿Pero te gusta la persona que en principio va a ser el pregonero?
Sí, sí.
¿Sí?
En principio...
¿Te gustaría que fuera, que no hubiera cambio?
Sí, ya con este nos lo quedaríamos.
Sí, bueno, vamos a ver, vamos bueno, a ver
no
quién sé, es.
Pero no voy a decir otra cosa.
No, por eso te digo que a lo mejor...
Si me escucha también, ¿no? Pero digo, lo ideal sería la hostia ya de sí. tener un segundo pregonero para no dejar fuera al primero, pero lo ideal sería que pudiera venir Pochettino con la Champions, que también una pequeña parte será nuestra.
Hombre, ya me estás diciendo que es Mauricio, entonces.
No, que el sueño dorado sería...
Sería él, ¿no?
Sí, que... apoyando al pregonero, estudió también Mauricio por la Champions.
Bueno, ya veo que eres pochettinista también, entonces.
Bueno, aquí sí, la mayoría somos.
Bueno, me alegro porque yo también lo soy, así que en eso estamos todos de acuerdo. ¿La comida la vais a hacer?
Sí, no, pero después aún hay más actos. Entonces, una vez se haga...
El pregón.
El pregón. Vamos a distribuir a todos los peñistas por grupos y habremos hecho sorteo que puedan visitar varias cavas de San Sadurní. Ya lo tenemos programado. Todo San Sadurní, las cavas, los comercios también se han volcado con el APLEC. Y ha sido también otra grata sorpresa que cuando hemos ido a llamar a sus puertas, todo han sido facilidades y todo ha sido sí, lo que haga falta. Entonces es importante. Entonces los peñistas se dividirán en grupos e irán a ver distintas cavas con degustación y todo eso. Eso sí, en el...
Sí, cuando lleguen a la play, cuando lleguen a la comida, bueno, no van a tener mucha hambre, ¿no?
Es uno de los riesgos.
Claro.
Pero bueno, pero como los haremos caminar y si lo iremos dosificando, también no va a llegar la sangre.
La idea vuestra, Joan, a Pera, ¿a quién hora sería el... al dinar, a las horas?
Al dinar serà sobre les 3.
Les 3.
De 2 i mitja, 3.
Una mica, sí. Una mica més tard per al tema de la visita a les caves, no?
Sí, perquè també hi ha una part dels penyistes també faran una visita a l'Espai Xocolata, que és un museu de xocolata de la fàbrica Simón Coll, que tenim aquí a Sant Sadurní, al centre del poble. Llavors també, com que depèn de la quantitat de gent, doncs aquí també ens han obert el museu per nosaltres amb visites express de 25 minuts i després també podran anar que està a 25 metres a la piscina de Can Guineu, que és el museu interactiu del Cava també.
Molt bé.
O sigui que també cava i xocolata no faltarà.
Aleshores no fa falta el dinar, quasi, no?
Sí. Perquè una altra de les... dels plats forts de la plec és l'espai on farem el dinar.
Quanta gent espereu, més o menys? O quan teniu previst?
Ara estem en aquella, a l'època dels nervis, que la gent sempre s'apunta a última hora, però bueno, sent optimistes, esperem a passar una mica dels 800. I a partir d'aquí estem preparats per... La capacitat de l'espai podem arribar a fer 1.000.
Has notat una mica d'impuls després del dia de la Reial Societat, que l'equip s'ha classificat per l'Europa League?
Sí, ja quan tu hem anat per diferents penyes que feien la seva festa, el seu aniversari i tot això, doncs sí que es respira una mica, bastanta eufòria. I quan li expliquem el que farem i on ho farem, doncs també ja els hi poses un caramel a la boca que ja, si algú tenia alguna mica de dubte, ja diu, no, vindrem.
Bueno, està malament, no? A més, per celebrar que ha sigut un èxit total de l'entitat,
sí.
De l'equip, el classificar-se per l'Europa League.
Sí, vam estar amb aquelles fatídiques 10 jornades que perdíem. Estàvem allò, ai, que fotrem a la plec de segona... I de ser a la plec de segona ha passat a ser a la plec
d'Europa. No? Tu confiaves o no, Pere?
Jo, tal com els veia els últims partits, després quan van agafar la dinàmica positiva i la manera de jugar, que havien tornat a trobar la seva essència, doncs dic, home, una mica de sort podem tindre i així va ser, no? I llavors ja va ser allò... Ja va ser una de les coses més emotius. Jo vaig tindre que estar al palco i que va posar l'alcalde i ja saps que allà al palco no et permeten pràcticament moure't i va ser allò de dir una barreja de patiment i bogeria, allò continguda i al final dic, bueno, mira, si em foten fora del palco, és jo ja he saltat.
No, però va ser molt bonic també, Pere, el tema de la gent, no? Que quan va saltar el camp,
sí,
l'invasió de camp, la volta dels jugadors per totes les zones del camp, va ser molt bonic, això.
I tindre un jugador com el Borja, que a sobre es guanya tot a tothom i es deixa tocar, abraçar, pujar d'això, i s'estira per allà, i això, i s'estira, pues, és un jugador que dius que crea afició, no? que crea aficionats.
Bueno, tens esperances aquesta temporada de fer una bona temporada?
Jo crec que sí. Jo crec que ara ja a nivell econòmic, primer ja el club s'ha estabilitzat bastant i el Roger Guas ha agafat les línies que primer va costar una mica d'entendre, però crec que són les correctes i són les adequades perquè creixem d'una manera definitiva, d'una manera sostinguda, però imparable, i realment va ser un equip, ells diuen top 10, però jo prefereixo ser top 6 o top 7.
Suposo que el tema dels abonaments de la passada temporada va ser una mica complicat. Què penses de l'actual campanya?
Vull dir, han sigut entendre l'error, l'han rectificat i totalment acertat. També el canvi amb el... Vam estar aquí, que ens ho van explicar, i l'Agustí...
El Filomeno. Tu vas estar a la reunió, no?, també, de les penyes.
Sí. I a sobre és periquito, però és un home que entén el que fa i el que és més important, transmet la sensació que saps el que està fent, el que porta entramat.
Tu has notat com president de la penya si n'hi ha gent que l'any passat no va renovar i ara vol?
Sí.
N'hi ha ambient per renovar?
Sí, bueno, la nostra penya aquest any tampoc seria un mirall per saber si és generalitzat, perquè tenim doble eufòria. Tenim l'eufòria d'Europa, tenim l'eufòria de la
ple, clar.
I clar, llavors aquí tothom, el sentiment encara es doble, si és possible, doblar el sentiment perico.
Però tu penses que de la penya de Sant Sadurní o gent que és de l'Espanya de Sant Sadurní s'animarà i renovarà?
Sí, la majoria sí. I algun que no havia renovat, pues, tornarà a renovar. Bueno. I alguns que no ho eren, ho seran també.
Això és important, no? Una mica contagiar a la gent de l'alegria que portem tots.
Sí.
Per alguna cosa més de l'Aplec?
Pues el que és l'espai on farem l'Aplec és a les Caves Codorniu, al Celler Gran, que és un escenari de modernista de Puig i Cadafal, i tots els penyistes que vinguin i tots els socis quedaran meravellats, perquè és un espai també declarat patrimoni. I també una cosa tenim que dir, tenim agraïm també molt bé a tota la gent de Codorniu també tot les tractes, totes les facilitats. Vull dir, també hem tingut la sort que el director general també és de l'Espanyol, llavors també ja guanyes una miqueta.
No, i tant, guanyes molt, eh?
Sí. Jo soc molt de l'Espanyol, però amb un fill, molt més. Llavors, clar, si a sobre no podes con el padre, vas a buscar el fill.
Claro. Bueno, Pere, pues muchísimas gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español. Hablaremos la semana antes del día de la PLEC, la semana que viene, para ver cómo va todo, si hay tiempo aún, por si alguno se decide a apuntarse a última hora, como suele pasar. Es que al final no sabía si podía ir, pero bueno, voy a ir. ¿El preu quién es?
El preu son 32 euros. Y el preu inclou el esmorzar y el dinar. Que el dinar i les visites, les caves, i després també podran, allà a Codorniu, també podran fer visites, tenen una sala audiovisual on passarem tot de pel·lícules dels grans moments d'aquesta temporada i els grans moments de la història de l'Espanyol, perquè els penyistes el sentiment perico li surti per tots els poros de la pell.
I temps per la gent que encara no sap si pot anar?
Fins al dia 3.
Fins al dia 3, no? El dilluns que ve.
Sí, que estan ja entre sí o no, que s'apuntin ja, perquè serà un aplec que recordarà molt de temps. I si algú no ve perquè no es decideix i després li expliquin, se n'arrepentirà molt de temps de no haver vingut, perquè serà un aplec
històric.
Com la temporada.
I tant. Serà com la traca final de la temporada.
Sí.
Pere, moltes gràcies i molta sort i felicitats per l'organització de l'aplec de penyes i espero que surti de meravella.
Moltes gràcies a tu, Javi.
Adéu, Pere, i molta sort. Adéu. Las 8:01. Hacemos una pausa, nos tomamos el Yopro y no sé si abrimos teléfonos. Bueno, sí, vamos a abrir teléfonos para que los clientes puedan opinar también. Porque nos quedamos un poco a medias el otro día de saber qué pensaban muchos oyentes del tema de la nueva campaña de abonos. Alguno llamó el otro día, preguntó, pero bueno, si alguno tiene alguna duda, o bueno, pues también atenderemos y podremos explicar en lo máximo que podamos el tema de esta nueva campaña, que yo creo que es muy buena y espero que al final gane la apuesta de llegar a los 28.000 o 30.000 socios de cara a la próxima temporada. Las 8:02, la pausa y repito, nos tomamos el Diopro.
Hasta 150 euros de descuento en tu nueva nevera. No esperes más y renuévala ya. Miro.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Y 8:03, nos vamos a tomar este Yopro de Danone, que por cierto, ya sabes que muchísima gente se levanta a las 6:30 de la mañana para ir al gimnasio, o aquel compañero que lleva las zapatillas en el coche para salir a correr después de trabajar. A todos ellos los llamamos los Real Pro. Y yo conozco a muchos Real Pro, que les da lo mismo que llueva, que nieve, pero ellos siempre salen a correr o montan en bici. Y que luego disfrutan de las sensaciones de tener agujetas. También son los Real Pro. Todos los que integramos el deporte como parte de nuestro estilo de vida, sea cual sea nuestra disciplina o actividad, somos los Real Pro. Para todos nosotros nace el nuevo Yopro, el yogur pensado para los deportistas, de una forma además ahora nueva, que es bebible. Contiene 25 gramos de proteína, sin azúcares añadidos y sin grasa. Además contiene los 9 aminoácidos esenciales y no tiene lactosa. Se presenta en 3 deliciosos sabores: fresa frambuesa, vainilla galleta y limón menta. Además hay 2 versiones: cuchara con 15 gramos de proteína láctea, sin azúcares añadidos, sin grasa, en 2 sabores: natural y arándanos. Los nuevos Yopro. No está nada mal, Estoy por tomarme. Mire, me gusta el de limón menta. Recuerden, 25 gramos de proteína, sin azúcares añadidos y sin grasa. Además, contiene los 9 aminoácidos esenciales y no tiene lactosa. Así que ya lo sabes, prueba este nuevo Yopro de Danone. Para todos aquellos que somos Real Pro. 8:05. Vamos con opiniones de los oyentes. Ah, pues nada, si no tenemos opiniones, yo sigo... Ah, bueno, les tenía que decir una cosa también. No, no, ahora sí, ahora ya podemos abrir los teléfonos, ahora sí. Les voy a comunicar de manera oficial cómo va a quedar la configuración de el cuerpo técnico del Español en el fútbol base de cara a la próxima temporada. Lo ha hecho oficial el club. Vamos con esta nómina de técnicos. Entrenador del Español B, David Gallego. Por lo tanto, David va a seguir. Entrenador del Juvenil A, Luis Blanco. Entrenador del Juvenil B, Moisés Hurtado. Es decir, Luis Blanco hace dos temporadas era entrenador del Juvenil A, pasó al B, Moisés se fue al A y este año Luis Blanco pasa nuevamente al A y Moisés Hurtado se va al B. Hablando del juvenil, sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil, Español Atlético de Madrid. Seguimos, cadete A, Xavi Corominas, cadete B, Paul García, infantil A, Eric Yorca, infantil B, Julián López de Lerma, alevín A, Mar Pascual, alevín B, Marco Olivet, Benjamín A, Dani Hernández, Benjamín B, Albert Santiago y prebenjamín Joaquín Illescas. Este es, por lo tanto, el grupo de entrenadores que la próxima temporada entrenará a nuestro fútbol base. Vamos con las primeras llamadas en estos 23 minutos que nos quedan de programa. Buenas tardes, buenas tardes.
Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Juan de Carlos.
Dime.
Pues muy contento por lo de la Europa League.
Pues Carlos, te veo muy fino. Oye, vamos a dejarlo, ¿eh? No te veo muy fino, para poder hablar.
No puede.
Bueno, pues nada, José Carlos, no te preocupes, no pasa nada. No sé si está tu madre por ahí.
Sí, sí.
Bueno, ¿escuchaste lo del otro día de Filomeno?
Sí, pero no llamé.
Sí.
Pero a mí no me sale, en ningún momento me sale nada de discapacitados. Nosotros somos el 39. 103 representa, pero ese no sale en ninguna parte. Yo voy a ir al club para que me expliquen todo esto.
Pues yo lo tengo en el panel que me dio el club.
¿El 39?
Sí, 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 sí.
Pues yo no lo he visto por ningún sitio.
Pues mira, yo lo tengo. Te sale, tú estás en el 102, 103 o en el...
103.
Pues 103 te sale ahí.
Sí, pero no sale ningún... nada de discapacidad.
Sí que sale.
Bueno, yo lo volveré.
Yo lo tengo en una hoja. Hay dos zonas de discapacitados, la 102, 103, 118, 117.
Ya, pues yo no lo he visto.
Bueno, pues llama o ve al club.
Ya voy a ir para que me lo expliquen con detenimiento y todo. Yo iré al club.
Gracias. Vale, gracias.
Venga, gracias.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
Bueno, pues ahora una vez que ya ha pasado, dijéramos, la emoción, aunque yo creo que nos acompañará durante años y años, porque días como el del otro que vivimos en el estadio, pues no se olvidarán, pasarán a la historia. Esos pocos momentos, por desgracia, que recordamos en el españolismo, pero uno de ellos era el que vimos en Cornellá, que además fue el primero en los 10 años de Cornellá. Ahora viene el siguiente paso, que es que ahora, pues bueno, ahora hay una incertidumbre, porque otros años estabas deseando acabar la temporada que habíamos acabado el 13, el 14, el 12, el 11, el 10, pero sin aspiraciones de nada, y estabas expectante con los fichajes, a ver quién venía, qué entrenador. Ahora queremos ya quizás, de momento, que llegue junio, que además estarás tú todavía en el programa y nos dirás que nos ha tocado el Zalgiris de Conchembrancan,
no,
o el que sea.
Zalgiris Kaunas.
Kaunas, ya, este es el de Lituania.
Sí,
pero
sí,
no sé,
otro Zalgiris no conozco.
El que nos toca, me refiero que aparte, no sé quién me comentó, o incluso creo que lo escuché aquí, seguro lo escucharía aquí, que se sabrán, dijéramos, los posibles rivales
después.
Sí,
lo dije. Se sabrán los posibles otros dos rivales de segunda y tercera ronda.
Con lo cual, pues más o menos ya, y quieras que no, pues ya con esto ya tienes esa ilusión. Luego, pues bueno, más o menos van pasando los días y, bueno, jugadores que pensabas que se iban a ir el día siguiente, pues sus declaraciones son de que, bueno, ya veremos. Con lo cual, que no quiere decir que evidentemente todos, nadie somos tontos, y hasta el último día del mercado, o sea, hasta que Madrid, Barcelona, Atlético no empiecen a hacer sus movimientos, evidentemente. Pero bueno, me ha sorprendido lo de la noticia de Rubi en el Betis. Sí que es cierto que cuando aquí llevábamos 3 puntos de 30, que nadie dábamos, salvo alguno, que daría algún duro por este final, nadie lo dábamos, sí que se especuló que Rubi era atrayente para el Betis, pero ahora, vamos, considero yo que Rubi, que se la ha mantenido aquí, en el club que él además es perico y que estamos en Europa después de 12 años, creo que él, que nos ha traído hasta aquí, querrá seguir. Pero bueno, en el fútbol me lo espero todo. En fin, que a ver si de aquí al 30 de junio, aparte de saber los rivales de la primera eliminatoria, pues también confirmamos alguna renovación, aparte de la de Pedrosa. Lo de Gallego es un notición porque acabas de confirmarlo y todo el mundo pensaba que Gallego se iba a ir a un segundo. Esto quiere decir que Gallego sigue comprometido con el club y también como socio me gusta tenerlo ahí porque sabes cómo es esto del fútbol. Ahora Rubí es lo más, pero ya veremos cómo va el año que viene y Gallego está capacitado. Y por lo demás, pues nada, Javier, a seguir esperando, muy contentos. Me vi ayer otra vez el partido repetido entero, porque yo creo que no nos cansaremos de verlo, el final del partido, ver a la gente llorando desde niños hasta mayores, y nada, que hablen otros oyentes que ya me estoy enrollando demasiado. Un abrazo, Javier.
Hasta luego. Bueno. Las 8 y 11 minutos nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden también que con Ferran tienen el nuevo servicio del Coworking, un lugar donde pueden hacer reuniones y sobre todo compartir ideas de empresas del mismo sector, orientado sobre todo no solo a tema inmobiliario, sino a cualquier trabajo que puedan ustedes o cualquier profesión que ustedes consideren oportuno hacer este nuevo servicio del Coworking para reunirse, cotejar, analizar y generar sinergias positivas. Con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, 93-648-00, www.ferran.es. 8 y 13 minutos, tenemos los teléfonos abiertos por si los oyentes quieren opinar o valorar lo que consideren oportuno después de lo que hemos hablado al principio del programa y también, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la semana, porque abrimos los teléfonos el lunes pasado para disfrutar, para, sobre todo, compartir la alegría de lo que fue la tarde más hermosa con el gran pase, con la gran clasificación hacia la Europa League, que parece que fue hace tiempo, pero no, hace solo una semana y estamos ya con ganas de que empiecen a producirse novedades en el primer equipo y yo creo que es a partir de esta semana cuando, con tranquilidad, irán pasando cosas. 8:14, una pausa y seguimos hasta las 8:30 en Tiempo de Español.
Llega el buen tiempo y Miró te ofrece grandes descuentos para renovar tu nevera. Hasta 150 euros de descuento en las tiendas físicas. Y grandes descuentos también en Miró.es. Acércate a una de nuestras tiendas. No pases calor este verano y ahorra en tu nevera con Miró.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños.
Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te lleva muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprende mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y quince minutos. Por cierto, que hablando de Miró, el femenino ha confirmado hoy la incorporación de una jugadora que estaba en el B y que va a ser portera del primer equipo. Se trata de Kylie Anne Smith, una jugadora que vino de Levante Las Planas y que va a configurar, va a ser portera de la primera plantilla. Por lo tanto, la no confirmación de la presencia de Mariajo puede ser que las dos porteras de la próxima temporada sean Kylie, Anne Smith y también Mimi, que ya renovó. Así que tenemos la duda qué es lo que va a pasar con Mariajo, que ya saben que en una entrevista que le hicimos a principio de temporada, cuando se hablaba de la posibilidad de que el equipo entrenara por las mañanas, pues es posible que debido a esta situación, no pueda compaginar trabajo con fútbol y a lo mejor lo tenga que dejar. Pero no lo sabemos seguro. Oficialmente, tampoco, repito, se ha confirmado la opción de que Mariajo deje de ser una de las dos porteras del Real Club Deportivo Español femenino. Así que habrá que esperar los próximos días. Teóricamente solo quedaban dos jugadoras por renovar, que eran Brenda y Mariajo, y la noticia de esta jugadora que pasa del B al primer equipo podría ser solo, simplemente es una posibilidad de que al final Mariajo no continúe como portera del femenino. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Raúl.
Digue'm.
Bueno, pues molt content, porto uns dies molt, molt ajetreados. Jo tinc un triplete que són Anfield, Lo Nostro...
I el Wanda.
I València l'altre dia.
Que era el Wanda. Pues jo un poc...
No,
em falta el Wanda.
Em falta el Wanda, que ja serà un 4, no sé com es pot dir, no?
Un pòquer.
Sí, jo espero veure Pochettino agafar la Champions a la bufanda de l'Espanyol. Que algú li tiri la bufanda de l'Espanyol. Suposo que per respecte no se la posarà, però bueno, ja serà a la botella de whisky que dic jo, ja quedarà buida, no? Perquè porto una... És una cosa que no me l'esperava, però sobretot ara el de València, que jo vulgui que guanyi el València és molt difícil, i l'altre dia...
Jo també, eh?
Jo sóc dels que vulgui que guanyi el València és per mi impossible, no? Però bueno, l'altre dia jo era del València. Però sobretot és veure'ls i les cares, no? Vull dir, és allò de dir aquesta prepotència, que ara, i ara diuen no, total, la copa aquesta que no val per res, i bueno, històries. Però bueno, en el nostre, vull dir, jo espero que puguem mantindre la majoria de jugadors. Em preocupa el tema porter, perquè ara s'està dient que volen portar un porter cedit.
Bueno, això... Jo he dit al principi del programa que,
es que no
us fieu de tot aquello que salga... En principio, los dos porteros ahora son, de cara a la pretemporada, si empezara la pretemporada mañana, serían Diego López y Adri, que es el portero del filial, porque Edu Frías en principio no va a seguir.
Ya.
Pero que hay que fichar un portero seguro. Y...
Sí, no, eso es evidente. Vull dir, però, clar, el problema està amb Diego López, no? Vull dir, allò que se li va dir, o sí, diuen que se li va proposar de renovar...
No, eso lo dije yo.
Bueno...
Nadie del club creo que le ha dicho esto, porque yo se lo pregunté en una rueda de prensa y él dijo que los contratos estaban para cumplirse.
Sí, no, claro, evidentemente. Pero bueno, claro, después que no vulguis renovar.
Claro.
O sea, claro, es que es eso de decir, no, mira, yo ahora quiero seguir porque soy muy parito, no, perdona. Si se te va a donar la oportunidad, claro, amb una ficha de 5 millones, evidentemente no puedes seguir amb 38 años. Llavors, después no diguis que vols seguir. Jo penso que l'Espanyol ha de fitxar un porter amb futur. No sé qui, cuidado. S'estava parlant d'Edgar Badia, vull dir, jo...
No, Edgar Badia per mi no és un portero de futuro.
Però, aviam, Jo, hasta seria, no ho sé, cuidado, que jo no soc tècnic ni molt menys, però inclús hasta portaria Kameni com segon porter.
No.
Perquè vindria per dos.
Necesitamos un portero que cuando se vaya Diego López sea titular. No podemos poner a Kameni con 40 años también.
Sí, no, clar, el problema és l'edat, evidentment.
No, claro, és que tienes que tener un portero que como mínimo tenga dos, tres años buenos y, oye, si al final te sale bien y lo puedes vender porque algún equipo lo quiere, pues, oye, adiós, ya está. Sí. Pero no puedes traer un portero como Kameni de segundo portero. Entonces,
no, evidentment.
Estamos equivocados, clar, entonces, ¿eh?
Pero yo también, lo que también ahora yo que has dicho, esta palabra, no, si lo puedes vender, hostia, es que no pueden estar siempre...
No, pero a ver, es que todos los equipos son iguales. Pero a ver, creo que nos estamos equivocando. Si tú tienes un portero joven que está aquí 3, 4 años y al final resulta que te sale un porterazo y que te viene un equipo y te paga, pues oye, con ese portero puedes tener otro portero y 3 jugadores más. Es que yo sin entender el empecinamiento de decir, es que no podemos vender. Es que si no venden, no compras y no mejoras.
Pero tú mateix has de veure una miqueta al Sevilla. Sí, al Sevilla, evidentment, ha venut molt bé, ha comprat molt... Ha fitxat molts jugadors equivocats, perquè això tampoc es diu mai, perquè el Monchi també es va equivocar amb molts jugadors, només li treuen els que va fer bé. Però quants jugadors espanyols té el Sevilla en aquests moments?
No, però, per exemple, el Sevilla resulta que fitxa un portero, a Baslik, deja salir a Soria.
A Soria i a l'altre, i a Rico.
Bueno, pues a Soria, que ha sido uno de los mejores porteros de esta temporada en primera en el Getafe.
Ya lo vuelve a recuperar.
No, lo ha recuperado, pero el Getafe lo ha vuelto a comprar. Y en total, el Sevilla ha ganado por ese portero solo, creo que han sido 3-4 millones. Cuando este portero lo podría haber vendido ahora por más dinero. Por lo tanto, el Sevilla comete errores como cometen todos los equipos.
Es que el ejemplo del Sevilla a mí es que es el que no me agrada. Porque tú ves la alineación del Sevilla y todos son jugadores extranjeros. Quan havia tingut una alineació de jugadors només de casa, pràcticament. Llavors, si volem arribar a això, doncs, bueno, a mi no m'agradaria arribar a això. És això el que jo m'ha vingut a referir. Que després
no, però tu no compres un portero pensando que lo vas a vender. Però lo que no puedes hacer es comprar un portero de 35 años, o que tenga un portero de 35 años... cuando te vas a desprender de uno que va a cumplir 39, porque entonces...
No, evidentment, si jo no dic el tema aquest del Kameni, vull dir, jo dic el Kameni com suplent, cuidado, no ho dic com titular. Però a mi l'exemple del Sevilla és el que parlem, que a vegades la gent, no, és que volem ser com el Sevilla. Pues bueno, jo quan veig l'alineació del Sevilla, pues tampoc m'agrada. Que sigui 11 estrangers. Nosaltres el tema diferencial aquí a Catalunya ha de ser que tinguem més catalans que el Barça. Penso, Vull dir, és l'única cosa que podem aspirar. En aquests moments, quasi podíem fer un equip com el Bilbao. Penso, Amb jugadors de casa. Ells és impossible que ho facin.
Ja, però jo no sé. Jo la política de l'Atlético de Bilbao la veo errònia ara.
Bueno, sí, però mira com van. Vull dir, jo la canviaria, Jo prefereixo ser un Bilbao que un Sevilla, en aquests moments.
Molt bé, Raúl, moltes gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Adéu. 8:23, vamos con la última llamada, porque nos queda poco tiempo ya. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier.
¿Tu nombre?
Pedro Ruiz.
Dime, Pedro.
Bueno, ya se acabó esto con una gran noticia, que fue la clasificación para la Europa League, pero yo comparto mucho lo que dijiste tú precisamente hace una semana a estas horas. Y es que lo siento mucho, no soy ningún agorero ni quiero fastidiar la fiesta a nadie, pero el Español no está clasificado para la Europa League, está clasificado para la fase previa, que es muy diferente. Lo digo más que nada porque luego la gente, espero que no, porque yo tengo muchísima ilusión y de hecho a finales de mes me voy a volver a ser socio, pero la gente tiene que tener claro que hay que pasar 3 rondas para estar en la fase de grupos, 3, ¿vale? Que las 2 primeras pueden ser con rivales accesibles y seremos los favoritos, seguro, pero la tercera, ya te digo, que va a tocar un rival no durísimo en plan Lazio o Manchester United, pero un rival de nuestro nivel, incluso un poco más. Ayer mirando mi base de datos, observé hace 2 años que el Athletic Club de Bilbao, entonces eran 2 rondas.
Sí, eran 2 antes, sí.
Eran 2. La primera ronda le tocó el Dinamo de Bucarest, y la segunda, la que le dio acceso, el Panathinaikos, ¿vale? Tú ahora mismo te dicen Español Panathinaikos en la última ronda, ¿y qué piensas?
Bueno, que es un equipo complicado, pero que
se le puede ganar.
Se le puede ganar siempre y cuando llegues bien, claro. Es que tienes que llegar bien, no puedes llegar como pensando, no, esto va a ser un partido amistoso contra el Perelada.
No, es que nos jugamos mucho. Claro. El otro día leí también en una página web de mi equipo de Italia.
¿Del Torino?
Que por cierto, el Torino, fíjate lo que son las cosas, 63 puntos, séptimo, y no ha ido a Europa, ¿vale? Está a expensas de un recurso que la UEFA, por el límite salarial, al Milan, que ha quedado quinto o sexto. Si el Milan queda fuera, iría al Torino, ¿no? Pero lo que te quiero dar a entender, que en esta página ponía que la victoria en la Europa League son 590.000 euros, 590.000, y el empate 280.000.
O sea, en la fase de grupos.
Sí, en la fase de grupos, eso es cierto.
Todo, pues fíjate, cierto. Gana seis partidos, ya son, pues mira, 3 millones y pico.
Más el fijo.
Y por los derechos de televisión, claro.
Televisión y todo. Vale, y ya para acabar...
Y por puntos.
También, claro. Es que por eso hay que llegar, lo que tú dices, hay que llegar bien a esta Europa, a esta fase previa, y darlo todo, absolutamente todo. Lástima que la gente estará de vacaciones, pero bueno, se apoyará todo lo que se pueda. Darte las gracias por citarme el otro día con lo de la
noticia
de Pedrosa, y te voy a decir otra pequeña noticia, y es referente a Sergio García. Sergio García...
Te queda un minuto, ¿eh?
Sí, muchos teníamos entendido que tenía una ficha baja respecto al año pasado, pero no la tenía tanta. Conclusión, Sergio García le ha pedido al club renovar, o sea, quedarse un año más a toda costa, bajándose todo lo que pueda, habido y por haber. ¿Vale? O sea, no voy a entrar en sueldos porque no quiero decir nada.
Exacto.
Pero si Sergio García se quedara, cobraría lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Ahora la pelota está en el...
Sí, estamos hablando de 250.000 euros.
Un poquito más, no 300, mucho más.
300.000. Ahí estamos, dicho, que era lo que cobran los que menos cobran.
Exacto, ¿vale?
Gracias, Pedro, por ahora el detalle. Hasta luego.
Gracias.
8 y 27. Nos vamos a Miró y ponemos el punto y final.
Miró, tu tienda de confianza está de celebración. El martes 28 de mayo abrimos nueva tienda en el centro comercial La Vailet, de Sant Vicenç dels Horts. Precios de inauguración y las primeras compras con regalo asegurado. Miró. When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la. Then I try to write down if I had a dream again.
8 y 27, nos vamos a tomar una estrella a la salud de las jugadoras de vóley que quedaron subcampeonas de Cataluña.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Las chicas de vóley que estuvieron el viernes pasado, hicimos un especial con ellas, jugaron la semifinal contra San Pere Pescador, ganaron, pero la final la perdieron contra el Manresa. Recuerden que el Manresa fue el equipo que estuvo en la primera fase antes de la fase de ascenso, que también perdimos un partido contra el Manresa, así que el Manresa es nuestro caballo de batalla y el equipo más complicado que nos ha tocado a lo largo de esta temporada, pero al final, ya lo sabían porque el equipo estaba, bueno, había ascendido ya, pero era el purito de quedar campeonas de Cataluña. Al final, subcampeonas de Cataluña de la tercera catalana, nuestro equipo de vóley. A la salud de ella nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Omar Peirés, también a Elena Rodilla y Héctor García, los mandos técnicos. Con esa estrella nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos con la habitual programación de COPE y espero que a partir de mañana empecemos ya a poder dar buenas noticias, o como mínimo, como ha dicho nuestro compañero y amigo Pedro Ruiz, el tema de Sergio García, qué va a pasar también con Duarte, el adiós de Roberto, qué pasa con Rosales, todo esto. Porque en un mes y nada, comienza la pretemporada. Y ahí estaremos también con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.